Tardes y feliz Día de las Madres o pueblos de México un poco después del Día de las Madres, pero felicidades. Oramos juntos. Oh, nuestro Padre Celestial, en verdad tú eres nuestro Padre. Por Cristo, tu Hijo, somos parte de tu familia y por eso sentimos tu amor que tú has demostrado en enviando tu Hijo para morir por nuestros pecados, para enviar su Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, para que podamos entrar en tu familia y llamarte Padre. Señor, también te damos gracias que como parte de tu familia, también somos parte de tu ejército, parte de tu gran plan para retomar tu dominio sobre toda la tierra. Y, oh Señor, queremos ser útil en esta guerra. Queremos ser alertas espiritualmente. Y queremos tener familias que cuidan niños y les preparan para servir en tu ejército. Entonces, oh Señor, te pedimos que en este día en que celebramos las madres y su parte en tu gran misión, te pedimos, oh Señor, que podamos crecer como iglesia con madres y padres, con niños y niñas, con jóvenes, con ancianos y ancianas, como una gran familia en marcha para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues este día es el Día de las Madres. Es el día en que queremos ver la importancia de las madres en el plan de Dios, en la misión de Dios. Hoy en día, el trabajo de la mujer, de la madre, es algo que el mundo no tiene mucho respeto por su importancia. Piensa que para ser un madre, para ser la dueña de una casa, es algo al lado para hacer. Pero lo más importante es para ser una mujer famosa, una mujer rica, una mujer que trabaja fuera de la casa. Y puede ser que Dios tiene por una mujer este plan. Vemos en Proverbios 31 que esta mujer de sabiduría trabajaba fuera de la casa. Y no es algo bueno ni malo, es algo que es. Puede ser muy bueno. Pero lo que vamos a enfocar hoy es la importancia, la gran importancia en la misión de Dios, el papel de las madres. Vamos a verlo en tres partes. Primero, vamos a preguntar, ¿qué es la meta de una madre cristiana? Y la meta que vamos a ver bíblica es para criar niños para ser guerreros por Cristo. Hemos cantado esta canción, Firmes y Adelante. Tal vez pensabas, este es un poco extraño para el Día de las Madres, para cantar algo que nos pone en marcha. Pero vamos a ver la importancia de considerando esta obra como preparación, preparando hijos para la guerra que Dios tiene para todos nosotros, su ejército. Segundo, vamos a ver los métodos, o los podemos decir herramientas que Dios ha dado a su iglesia, a los madres especialmente, para armar a sus hijos por esta guerra. Vamos a ver la importancia de la instrucción de la palabra de Dios, oración con y por los niños, la importancia de la disciplina y también de la conducta, el ejemplo de la madre. Y finalmente vamos a ver que aunque todos nosotros son padres y madres imperfectos, imperfectas, Dios es misericordioso, un Padre perfecto y misericordioso, quien nos perdona y nos utiliza con todas nuestras fallas. Con eso entramos en el texto de la Biblia y comenzando con las metas de las madres creyentes, crear guerreros para Cristo. Pasa conmigo, por favor, a Génesis 1. En Génesis 1 vemos el razón por qué Dios creó los seres humanos. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dios creó el hombre, o decimos el hombre y la mujer, para reflejar su gloria. Esta es la significancia de esta frase, la imagen de Dios. Dios nos creó para ser espejos de su gloria. Este no está hablando físicamente de nuestras manos, de nuestras caras, pero hablando de nuestro carácter, que reflejamos Dios en su gracia, en su verdad, en su santidad, en su amor, en su paciencia, en su justicia, en todos sus atributos perfectos que seamos espejos de Dios. Y no que solamente Adán y Eva sean estos espejos, pero que como pareja en un pacto que sean fecundos y multiplican y llenan la tierra con más y más y más y más espejos de la gloria de Dios. Porque Dios es infinitamente glorioso y necesita un montón de espejos para reflejar la perfección de su grandeza. Muchas veces, como padres, cuando nace un bebé, preguntan, pues parece más como el padre, parece más como la madre, gracias al Señor, todos mis hijos parecen más como mi esposa que yo, y por eso son bonitos. Pero la pregunta, al fin de cuentas, no es quién es, parece más como el padre o la madre. La pregunta es si parecen como su Padre Celestial. Y nuestra meta como padres, la meta para las madres, es para criar los niños para reflejar a Dios. Muchas veces como padres queremos que los hijos reflejan los sueños que hemos tenido por nuestra propia vida. Que pues tal vez no hemos tenido el dinero que hemos querido. Y queremos que ellos tienen más oportunidad y más dinero que hemos tenido. O que sean más famosos o mejor atléticos o cualquier cosa. Tenemos una imagen en nuestra mente de cómo sean. Y estos pueden ser buenos sueños o malos sueños. Pero lo que sabemos de la Escritura es que Dios no quiera que sean conformados a la imagen que tenemos en mente. Que Dios quiere que sean conformados a la imagen de Dios, a su carácter, a su perfección. Somos más enfocados en su madurez espiritual que en cualquier otra cosa en sus vidas. El primer meta que tenemos. Pero sabemos que tristemente Adán y Eva pecaron. Y por resultado de eso, todos nosotros somos pecaminosos. Por esa razón, nadie aquí refleja perfectamente la imagen de Dios, porque somos contaminados con el pecado. Y Dios vino, y como hemos visto muchas veces antes, Dios pronunció el protoevangelio, el primer evangelio, en Génesis 3:15. Él dijo al serpiente, Satanás, versículo 15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar». Y a la mujer dijo, «En gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos». Vemos en esos versículos que por el resto de la Biblia, hasta que llega la nueva creación en Apocalipsis 21-22, hay un conflicto. Un conflicto entre las tinieblas y la luz. Entre Satanás, y nota lo que dice, enfocamos rápidamente en la profecía sobre la simiente que refiere a Cristo. Pero primero dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. La mujer, la madre, Eva y su descendencia tienen un rol muy importante en la historia de la Biblia. Un conflicto entre Satanás y la mujer. Y también de su descendencia. Los demonios y los que son hijos de Satanás y los hijos, el simiente de Eva. La línea de la promesa que va a traer vida. Y por esa razón, Adán le dio a su mujer el nombre Eva, que el versículo 20 de este capítulo dice, significa vida, porque ella es la madre de los vivientes. Entonces, este es el conflicto. Satanás, quien trae la muerte por pecado, y el otro lado, Eva, la madre de vida. Tenemos este en mente porque este conflicto, esta guerra será la meta importante para las madres, para preparar sus simientes, sus hijos, para luchar contra Satanás y sus demonios. Un ejemplo de eso encontramos en la historia de Débora, en Jueces 4 y 5. Y recordamos el ciclo de la nueva creación, el ciclo de pecado que vemos vez tras vez tras vez en la Biblia, especialmente en Jueces. Comienza con el pueblo de Dios pecando, adorando los ídolos de los cananeos alrededor de ellos. Y por adorar a estos ídolos, Dios le puso en las manos de los cananeos. Si tú quieres servir a sus dioses, tú puedes servir a los cananeos. Y los cananeos opresionaron a Israel hasta que gritaron y lloraron. Y Dios envió Débora para ser un juez, un salvador por la nación. Y en capítulo 5, Débora canta esta canción comenzando con sí mismo, versículo 7, Jueces 5, 7. Dice, cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Débora es un ejemplo de un madre, una líder de la familia de Israel. ¿Y qué fue su papel como un madre en Israel? Fue para criar un ejército para luchar contra los cananeos, para luchar contra el serpiente y sus hijos. Y ellos fueron preparados en fe por la batalla y lucharon contra los cananeos y mataron a muchos. Pero Sísera, el capitán de su ejército, salió y él se fue a la tienda de una israelita, se llama Jael, y leemos de ella en versículo 24 de Jueces 5. Dice, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber Ceneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua, es decir, Sísera pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísera, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. ¡Wow! Este es un madre fuerte. Aquí vino este visitante, comandante del ejército de los cananeos, Sísera, pidiendo por agua. Y ella dijo, pues, ven acá. Y no lo trajo agua, trajo leche para que se duerme bien. Y como un buen madre, trayendo este tazo de leche, y se bebió y se durmió. Y ella vino y clavó su cabeza a la tierra. Y pensamos, wow, tan gráfico, tan horrible. Pero no, en los ojos de Dios, esta fue la responsabilidad de un madre, del simiente de Eva, de aplastear la cabeza del enemigo. Este es una sombra de lo que Jesús hizo en la cruz. En destruyendo el poder de Satanás con su muerte. Y termina con otra mujer, otra madre, en Jueces 5:28. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísera por los celosías. ¿Por qué se tarda en venir su carro? Aquí está Débora, una madre en Israel, quien ha criado un ejército de hijos de Dios para luchar contra los hijos del serpiente. Uno de sus hijas ha aplasteado la cabeza de este enemigo, de este serpiente, Sísera. Y ella está pensando, mira, aquí estoy yo. Soy yo como una madre en Israel, considerando la madre de los cananeos. La madre de Sísera llorando, diciendo, ¿dónde está mi hijo Sísera? Aparentemente él se murió en la batalla. Este es el conflicto de la Biblia. Estos dos, el serpiente y su madre y la madre de los hijos de Dios. Y claro, todo eso es preparándonos, como hemos dicho, por la gran victoria, la gran batalla en que Dios ganó sobre el serpiente y el pecado. Hemos leído en Jueces 5:24 estas palabras sobre Jael. Bendita entre las mujeres es Jael. En Lucas 1, 42, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, habla de esas palabras refiriéndose a María, la madre de Jesús. Dice Lucas 1, 42, bendita tú entre las mujeres, hablando de María, y bendito el fruto de tu vientre. Con esta frase, Lucas está indicando algo importante por nosotros, que Jesús es el cumplimiento de la historia de Jael. Lo que ella hizo fue una sombra de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Cuando Él se fue a la cruz y Él se murió por nosotros, como dice Génesis 3:15, Él fue herido en el calcañar. Él sufrió gran dolor por nosotros. Pero cuando Él se murió, Él aplastó la cabeza del serpiente, aplastó la cabeza de Satanás. ¿Cómo? Porque el poder de Satanás es pecado que culmina, que llega a la muerte. Y Jesús fue hecho pecado por nosotros y se murió en la cruz para pagar la paga de nuestros pecados, que es muerte. Él fue nuestro sustituto. Y cuando Él se resucitó de la tumba, no había el poder de Satanás sobre nosotros por el resto de nuestras vidas. Somos librados de la paga de nuestro pecado, somos librados del poder del pecado y un día seremos salvados de la presencia del pecado. El enemigo ha perdido todo su poder. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado por nosotros. Él aplastó la cabeza de Satanás. Y fue el papel importante de María, escogido de Dios para cultivar la fe de su Hijo Jesús. El propio Hijo de Dios fue hecho carne y vino al mundo y tenía que sujetarse a esta mujer, María, leemos en Lucas 2. Y ella le instruyó a su Hijo en la Biblia. Y tenemos que imaginar que ella oraba con él. Nunca tenía que disciplinarle, pero por su conducta, atesorando las palabras de su propio hijo, ella estaba instruyendo y preparando su hijo por la batalla que él iba a tomar en la cruz por nosotros. Y también es nuestra responsabilidad como padres, y especialmente hoy en día enfocando en las madres, para criar niños preparándoles por esta batalla. Porque aunque Satanás fue aplastado en la cruz, todavía, aunque el fin ya esté terminado, todavía luchamos, esperando por el día en que Jesús viene por segunda vez en victoria para poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y hoy estamos luchando por Cristo en anticipación de este día. Y por eso, como nuestro hermano ha leído por nosotros, Salmo 127 dice, he aquí, don del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. La pregunta para nosotros es si consideramos nuestros hijos así, como flechas. Tenemos los sueños, tenemos los planes, los deseos por nuestros niños. ¿Estamos esperando que un día sean misioneros? ¿Estamos esperando que están más y más y más involucrados en sirviendo el Señor y su iglesia? ¿Que la vida del Señor es más y más y más evidente en sus corazones? ¿Estos son los sueños que tenemos por ellos? ¿Esto es lo que estamos orando por ellos y cómo estamos criando ellos? La cosa más importante, la persona más importante en todo el mundo es nuestro Señor. Y somos en una batalla por su gloria. Y Él nos ha dado estos niños para criarles, para que sean flechas útiles en esta guerra. Esta es la misión que Dios ha dado a cada madre y padre aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos criar estos niños para hacer estas flechas útiles en la batalla? Primero, Vamos a ver, de esos cuatro métodos, lo primero, la palabra de Dios y instrucción en la palabra. Proverbios 1, 7 hasta 9. Escrito por Salomón, el hombre más sabio antes de Cristo, en que él comenzó su instrucción a su hijo con esas palabras. Versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría, la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Nota primero en versículo 8 de quién es la responsabilidad para instruir a los niños. No dice a los maestros de la escuela dominical. No dice el líder del grupo de jóvenes. No dice los ancianos de la iglesia. Aunque estos son recursos que Dios da para amplificar la enseñanza que reciben de sus padres. No dice los maestros, las maestras en la escuela. Dice, primero, los padres. Y segundo, las madres. Es la responsabilidad de los padres, primero, como la cabeza de la familia. Y segundo, de la madre. Los dos como un equipo instruyendo a los niños. Hay unos aquí que sus esposos no conocen al Señor. En esas ocasiones, toda la responsabilidad es de la madre. Pero Dios es bien claro, aunque es Salomón un padre escribiendo para instruir a su hijo, él honra a su esposa. No sabemos exactamente cuál, porque tenía eventualmente 1,000 esposas, pero este es un otro tema por otro día. Pero él honraba su madre y su sabiduría, su enseñanza. Escucha a tu madre. No debe ser que un hijo tiene preferencia por un padre, su padre por su madre y no escucha al otro. No, el padre dice, escucha a tu madre, escucha a mí. ¿Y qué es la instrucción principal que el padre y la madre debe dar a sus niños? Versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Más que todo lo que podemos instruir a nuestros niños, lo más importante para vivir bien es para tener los ojos abiertos a la majestad de Dios y tener temor por este Dios santo, santo, santo. Porque cuando miramos a Dios como Él es, podemos entender quiénes somos y podemos vivir en la luz de su infinitud, de su perfección aquí en este tierra para su honra y gloria. Toda la sabiduría comienza con una visión de la grandeza de Dios y es nuestra responsabilidad como padres, como madres, para instruir, para enseñar a nuestros niños de la majestad de Dios por medio de su palabra. Este fin de semana estábamos preparando regalos para Laura, yo y los niños. Y Piper tenía un dibujo de la familia. Y aquí estaban todos con los cuellos muy largos. Entonces no estaba totalmente del tamaño exacto. Pero fue interesante porque había 6 personas, un bebé en el estómago de Laura, 7. Y había un otro muy grande. Y le preguntaba, ¿quién es este otro miembro de la familia tan alto? Y él me dijo, pues este es Jesús. ¡Wow! ¡Qué excelente! Pues tengo un poco problema de teniendo ilustraciones del Dios invisible, pero no fue el tiempo para corregirlo en no tener dibujos de Jesús. Lo importante fue para decir, pues, en sus ojos, Jesús es parte de la familia. Y Él no es solamente parte de la familia, Él es lo más grande. Y este es lo que queremos. Queremos una familia centrada en Cristo y Él es lo más grande de todos. Y una palabra para los jóvenes, para los niños, versículo 9. Nota la promesa, dice, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. En Efesios 5, citando el quinto mandamiento de los 10 mandamientos, Pablo dice que este mandamiento de honrar a tu padre y tu madre es el primer mandamiento con promesa, que pasa bien para ti y vives largos años en la tierra. En otras palabras, si obedecemos la instrucción de nuestros padres, la vida va a pasar bien. Y si no obedecemos a nuestros padres, no pasa bien. Muy claro, muy fácil de entender, un poco más difícil para seguir. Cuando nuestros amigos nos toman una dirección, cuando el mundo está siempre tentándonos de no escuchar de nuestros padres, pero nuestros padres nos aman y nuestros padres han recibido sabiduría del Señor. Y cuando nos instruyen de la palabra y con su sabiduría debemos escuchar, porque Dios nos da la promesa que pasará bien por nosotros si obedecemos. Y si no lo obedecemos, pasará muy mal. Entonces, este no es solamente una lección para los madres, es una lección para los hijos, de ver la importancia, la honra que Dios ha puesto en nuestras vidas, el ejemplo de nuestras madres y su instrucción. Y la pregunta es si estamos escuchando bien a los que están instruyéndonos. Y también como padres, como madres, necesitamos el ánimo de la palabra para seguir adelante. Proverbios 22, versículo 6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Yo sé que hay muchos ejemplos de personas que han sido fieles y todavía sus hijos no están andando con el Señor. Y vemos este versículo como algo menos que creo que es una promesa firme del Señor. No sabemos exactamente cómo explicar cada situación y la elección de Dios es misterioso. Pero como padres, Dios nos ha dado este versículo y versículos así para que tenemos una fundación firme, que vale la pena todo nuestro servicio por el Señor a nuestros niños, instruyéndoles en la palabra, poniendo esta palabra en su mente, pidiendo que Dios lo pone en su corazón y esperando que en su tiempo Él abre sus ojos para creer y seguir al Señor y no apartará de Él. Hemos visto el primer método, que es la palabra de Dios, instrucción, y segundo vemos la importancia de la oración de una madre. Tengo que decir que del ejemplo de mi propia madre, esta es la área en que ella es la más fuerte. Y yo sé que había muchas cosas que han pasado en mi vida que son resultado de años y años y años de mi madre y de mi abuela orando por mí. Dios es fiel y misericordioso para escuchar. Y este es uno de los herramientas más importantes que Dios ha dado a las madres para criar soldados de Cristo. Lucas 11, versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Os suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el contexto, Jesús está instruyendo a sus discípulos en cómo orar. Y la primera cosa que vemos es ¿a quién debemos orar? A nuestro Padre Celestial. Y Dios dice, como nuestro Padre, Él es un Padre perfecto, quien nos conoce y quien nos ama. Y aunque como padres malos sabemos cómo dar buenas dádivas a nuestros hijos, tanto más nuestro Padre Celestial, quien es perfecto en su amor, en su sabiduría, en su poder, va a proveer por todas nuestras necesidades cuando somos como sus hijos, venimos ante, tocamos a la puerta de nuestro Padre y le pedimos por lo que necesitamos. ¿Y qué es? ¿Qué es que necesitamos más que todo? Cuando Él describe la bendición, la necesidad más grande, Él dice: vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nuestros hijos necesitan comida, necesitan cubierto de ropa, de techo. Puede ser un argumento si necesitan un cell phone o no. Tenemos muchas necesidades, pero lo más necesario es el Espíritu Santo. Y este es algo que no podemos dar a nuestros hijos. Y por eso oramos, y oramos, y oramos. Y no solamente necesita el Espíritu Santo nuestros hijos, necesitamos como padres, como madres, el Espíritu Santo. Porque nota lo que Él dice otra vez: si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos. Este indica que hay un tipo de amor que tiene el padre, que tiene la madre por sus hijos, que podemos decir es natural, o mejor dicho, es de la gracia común de Dios. Los animales aman a sus hijos. El mundo sin Cristo, sin el Espíritu Santo, aman a sus hijos. Y muchas veces tengo que confesar que como un padre amo a mis hijos con un amor que es solamente natural, que es de la gracia común de Dios. Pero lo que necesitamos dar cuenta es que estamos en una lucha y que necesitamos pedir por el Espíritu Santo para llenarnos, para controlar nuestra boca, para controlar nuestra reacción. Cuando pecan nuestros niños, para que no reaccionamos en la carne, pero que somos pacientes, que seamos como Cristo, porque tenemos su Espíritu controlándonos como padres, como madres. Cuando somos padres llenos, madres y padres llenos con el Espíritu Santo, podemos crear niños que serán flechas en la guerra en que Dios es el victor. Pero si solamente somos padres en la carne, estamos sembrando a la carne y vamos a recibir el fruto de la carne. Necesitamos orar y orar por nuestros niños, por nosotros, por el Espíritu Santo para controlarnos, y también podemos decir, necesitamos orar con nuestros hijos. Necesitamos tener tiempo cada día. Puede ser muy corta, puede ser alrededor de la mesa o antes de la cama o desayunando en la mañana. Un tiempo dedicado para orar juntos, para venir juntos ante el trono de Dios. Esta es parte de cómo Jesús es muy grande y un miembro de la familia. Si había un miembro de la familia a quien nunca hablábamos juntos, tal vez separados, pero nunca juntos, tan raro sería. Este no es un miembro de la familia, es un extranjero quien está en nuestra casa tal vez, o en tu cuarto o en mi cuarto. Pero es cuando todos nosotros estamos hablando juntos con nuestro Padre Celestial, que vemos Él como un parte de nuestra familia. El tercer método de creando estos guerreros para Cristo es la disciplina. Proverbios 29, versículo 15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Tantas veces hemos sido, especialmente cuando los niños están más jóvenes, y estamos en una tienda o restaurante o algo así y no son obedientes. ¡Oh, la vergüenza! Todos los ojos están enfocados en mí porque no puedo controlar a mi hijo. Pero la vergüenza es más grande cuando crecen y no andan con el Señor. Lo opuesto es la verdad también. Proverbios 10:1 dice que el niño que es obediente al Señor, es el gozo de su padre, es el gozo de su madre. Entonces, ¿cómo podemos ser gozosos y no avergonzados de nuestros hijos? Pues uno de los métodos que Dios ha dado es la vara, es la disciplina. Y vivimos en tiempos que dicen que la vara es abuso y hemos avanzado y uno no debe hacerlo. Hay métodos mejores como tiempo afuera o otras maneras de disciplinar. La verdad es que la Biblia no dice así. La Biblia es bien claro que este tipo de abuso, cuando un padre o madre toma la vara en ira contra el hijo, este es pecado y no debe hacerlo. Pero cuando es hecho en una forma controlada, que enseña al hijo que el pecado duele, que tiene consecuencias y no vale la pena. Cuando es hecho en amor, diciendo, oh mi hijo, no quiero tener que disciplinarte en esta forma, pero Dios me ha mandado de hacerlo y ¿por qué te amo? El padre disciplina a cada hijo que le ama y por eso tengo que disciplinarte. ¿Entiendes por qué tengo que disciplinarte? Sí, padre. Y lo hacemos. Y oramos juntos. Padre, perdóname por mis pecados contra ti. Específicamente, eso es lo que he hecho, que es una transgresión de tu palabra. Por favor, perdóname. Gracias por enviando Jesucristo para morir por este pecado. Gracias que lo que estoy recibiendo es corrección, pero no es la justicia que merezco, porque merezco la muerte. Gracias que Jesús murió por mí. Y oh Señor, te pido por tu Espíritu Santo para ayudarme de no repetir este pecado otra vez. Y después recibir un abrazo y ser restaurado al gozo, el comunión de la familia y comunión con Dios. Esta es la forma de la disciplina bíblica. Cuando los niños crecen, eventualmente no puede usar la vara. Rápidamente Cole será más alto que yo y será un poco difícil para utilizar la vara. Pero, dos cosas. Primero, en mi experiencia, por lo menos, cuando uno comienza, cuando son muy pequeños, es muy raro. Pues, Owen, con 2 años, necesita muchos cada día. Cole, hoy en día, ha sido meses desde que él ha necesitado uno. Cuando avanzan en los años, hay otras formas de disciplina que necesitan. Removiendo el móvil o el tiempo con la tele o con sus amigos o los videojuegos y sus equipos. O formas de disciplinarle para que aprendan la lección, que el pecado tiene consecuencias. Porque si no aprenden esta lección cuando son jóvenes, las consecuencias son mucho más graves lo más y más años que tienen. Y lo más importante es que no serán útiles en la guerra contra el enemigo. Ellos no serán seguros en cuál lado están, porque la tentación es tan fuerte. Y si no entienden las consecuencias, como Eva dudando las consecuencias de comer del árbol, pues se cae mal. Pero he hablado solamente de la corrección negativa por pecado. Pero también es nuestra responsabilidad como padres, como madres, para disciplinar nuestros hijos en cosas positivas. Disciplinarles en leyendo la Biblia. Disciplinarles en haciendo sus quehaceres, contribuyendo a la casa, a la familia. Trabajando, cumpliendo su tarea. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad para, en la sabiduría que Dios nos ha dado, para instruir a nuestros hijos en las cosas que no van a hacer por naturaleza. Ningún niño va a decir, ¿sabes qué? Prefiero aprender cómo tocar el piano que jugar un videojuego. hay tal vez un Beethoven, un Mozart que tiene este deseo, pero el resto no, no quiere. Es difícil de pasar tiempo leyendo un libro. Es aburrido. Aprendiendo cómo tocar un instrumento. Es aburrido. Haciendo quehaceres en la casa cuando podía hacer jugando. Es aburrido. Pero vale la pena. Porque están aprendiendo lecciones tan importantes que pueden aplicar por el resto de sus vidas. La otra semana pusimos césped atrás de nuestra casa. Estaba considerando pagar a alguien para hacerlo, pero tenía buenas memorias. Bueno es tal vez no la palabra correcta, pero tenía memorias de haciéndolo dos veces con mi padre cuando era joven. Y cuando estaba haciéndolo, ¡oh!, lo odió. Pero hoy en día pienso, pues primero yo sé cómo hacerlo, y segundo yo sé que cuando llega a un punto en que yo pienso que no puedo más, pero sí puedo más, hasta que termino con el trabajo. Y son estas lecciones de trabajando duro que son la preparación por un soldado de Cristo. Y finalmente, la conducta de la madre. Tito 2 es el Día de las Madres, y una sugerencia por los que todavía no han comprado un regalo para las madres, para las esposas. Aquí hay un anillo que puede vender muy barato. No. Un ejemplo aquí, en Tito 2, versículo 10. El razón por la instrucción que Pablo da a Tito y la iglesia. Dice versículo 3, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Todo el resto de la instrucción que él ha dado en este capítulo tiene este propósito. Que el evangelio es como un diamante. Que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, que hoy en día reina en los cielos, que un día vendrá por nosotros, que por fe en Él podemos ser salvados de nuestro pecado. Este es el diamante más precioso del universo. Y Dios ha tomado este diamante grande y precioso y ha puesto en un anillo de la iglesia. Y es la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes en Cristo, para adornar este diamante con nuestras vidas. Entonces, el evangelio es el diamante y nuestra conducta, nuestro testimonio, puede ser como oro puro, un anillo brillante que refleja la gloria del diamante, que es apropiado a la diamante. O podría ser como un diamante grande con un anillo plástico. ¿Y qué va a pensar la mujer recibiendo este anillo? Pues claramente este no es un diamante. Este es más plástico porque puedo ver el anillo que adorna este diamante. Es falso. Y somos como el anillo puesto enfrente del mundo para revelar la majestad de este diamante del evangelio. Y Pablo da instrucciones a las mujeres en la congregación, en versículos 3 a 5, de cómo adornar la doctrina sana del evangelio. Versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadores ni esclavos de mucho vino, que enseñan lo bueno. Su primera instrucción es que las mujeres ancianas de la congregación sean reverentes, que sean santas, que sean como sacerdotes en la casa de Dios. Y reverentes en cómo usan su boca. Primero, no calumniadores. Segundo, no esclavos de mucho vino, más usando la boca para enseñar, especialmente enseñar a las mujeres jóvenes. En versículo 4 y 5, él explica qué debe enseñar. Versículo 4. Que enseñen a los jóvenes, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. La instrucción principal es amor. Amor por los esposos, amor por los hijos. ¿Y cómo aman, cómo demuestran este amor? Las madres por sus hijos y por sus esposos. Versículo 5, ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que adornan esta doctrina con sus vidas. Dos cosas que quiero notar aquí. Primero, que sean hacendosas en el hogar. Otra vez vivimos en días en que el mundo dice este trabajo en la casa, pues es una idea anticuada. Pero la Biblia dice que no. Y yo sé que cuando una mujer está cambiando, y no estoy diciendo que los padres no deben ayudar con esas cosas también, pero cuando la mujer está cambiando el 1000 pañal o limpiando el baño por cuarto vez este día y tomando los calcetines de su esposo pensando, ¿quién piensa que soy yo? ¿Su sierva? Y piensa, todo este no vale nada. Todo eso es inútil. Recuerda la promesa de Tito 2:5. Este es glorioso en los ojos de Dios. Este es como un anillo de oro que está revelando la gloria del Evangelio. Del Evangelio de un siervo quien dio su vida por su iglesia. Y también sirviendo en amor todo el montón de sacrificios que hace una madre para su esposo, para sus hijos, es glorioso en los ojos de Dios. Y segundo, él dice, sujetas a sus maridos, sujetándose a su marido como la iglesia a Cristo refleja la gloria de este evangelio. Y especialmente por los que tienen esposos que no conocen al Señor, esta sumisión a sus esposos sin decir una palabra es un testimonio de nuestro Salvador y puede ser utilizado para salvar a los esposos. Cuando consideramos todo eso, tenemos que confesar como padres, como madres, que somos imperfectos, que no hemos cumplido nuestra tarea bien. Ninguna persona aquí ha cumplido perfectamente este gran llamado que Dios tiene para los padres, para las madres. Pero tenemos un Dios misericordioso y con eso terminamos. En Isaías 49, versículo 14, leemos. Recuerda, el contexto es que Israel y Judá fueron expulsados de su tierra, fueron separados de Dios por un tiempo, podemos decir, por su pecado. Y en versículo 14 lloraron, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Hemos estado en esta situación, hemos sentido que Dios está muy lejos, que Dios ha olvidado de nosotros, especialmente cuando consideramos nuestros pecados del pasado y las consecuencias que han tenido en las vidas de nuestros hijos, podemos sentir como somos separados de Dios. Pero Dios tiene compasión y misericordia. Versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidarán, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. En el resto de la Biblia, nuestro Dios es comparado con un padre. Dios no es nuestra madre, Dios es nuestro padre. Pero aquí en este versículo, Dios se compara en esta forma con una mujer. Con el amor que tiene la madre por su bebé en su pecho. Y él dice, ¿puede esta madre olvidar de su bebé aquí, recibiendo vida de ella y ella está criándolo? No, es imposible. Pero sí fue posible por esta madre, en todo su amor, en toda su misericordia, por este bebé tan dependiente en ella. Si ella podía olvidar de este bebé, pues nunca olvidaré de ti. Tú eres mi bebé, tú eres mi amor. Y voy a cuidarte y protegerte por el resto de tu vida. ¿Y qué es la evidencia de eso? Porque tú estás grabado en mis manos. Y creo que aquí tenemos una profecía de la cruz de Jesús. ¿Cómo podía el Padre olvidar de nosotros? Cuando su Hijo amado fue crucificado por nuestros pecados. Somos amados en Cristo. Somos hijos perfectos en Cristo. Y aunque hemos pecado como padres, como madres, como hijos, somos perdonados si hemos creído en Cristo. Y si somos perdonados, hay esperanza por el futuro. Debemos arrepentir del pecado del pasado y nuestras fallas como padres y pedir por su misericordia para seguir adelante, creando desde hoy en día y en el futuro, creando guerreros por Cristo, dedicándonos en el poder de su Espíritu Santo a la instrucción de la palabra, a oración por ellos y con ellos, a la disciplina e instrucción que necesitan, y por nuestra propia conducta como ejemplos por nuestros niños, para que esta próxima generación sea preparada para servir a Cristo y hacer cosas maravillosas para avanzar el reino de Jesús. Oramos juntos. Nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias por la obra que tú has cumplido en la cruz por nosotros. Te damos gracias que tú aplastó la cabeza de Satanás. Y te damos gracias, oh Señor, que como Romanos 16 dice, que tú estás aplasteando la cabeza del enemigo debajo de nuestros pies hoy en día. Te pedimos, oh Señor, por familias, especialmente por hijos que te aman, que te temen, que quieran con todas sus vidas vivir vidas que son útil y de servicio a ti en esta guerra, sabiendo que tú eres victorioso en todo. Y Señor, queremos darte gracias hoy otra vez por las madres que tenemos en esta congregación, por el amor por sus hijos y por ti que tú has puesto en sus corazones. Y te pedimos, oh Señor, que tú continúas obrando en ellos y por medio de ellos, en esta obra tan importante que tú has dado a ellos, a ellas, para servirte como los que crean la próxima generación de soldados para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén.